Vamos a buscar nuestras Biblias otra vez, del libro de Crónicas, pero ahora en el capítulo 29. Si son tan amables, puestos de pie, Primera de Crónicas, el capítulo 29. Voy a comenzar a leer en el versículo 10. Primera de Crónicas, el capítulo 29 y el versículo 10. Ustedes siguen con sus vistas la lectura hasta el versículo 18. Primera de Crónicas, el capítulo 29 y el versículo 10. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, en nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, venimos, Señor, ante ti, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo que hemos pecado contra ti, no te amamos como deberíamos llamarte, no amamos a nuestros prójimos como deberíamos llamarlos. Perdónanos, Señor, por los méritos de Cristo y por sus méritos, por las bendiciones que tenemos de Él, en Él, en los lugares celestiales. Te pedimos que derrames sobre esta congregación tu Espíritu Santo, que te acuerdes de nosotros, oh Señor, y de nuestros hijos. Te pedimos que en tu compasión, tu inmensa misericordia, nos alimentes de lo alto, danos el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, Señor, y cada uno de lo que necesitamos en virtudes, en bendiciones, en las reflexiones de tu palabra, en las lecciones que necesitamos, las motivaciones. Tú nos conoces, tú conoces nuestros corazones. Te pedimos para cada uno de nosotros, Señor, tu salvación de lo alto, la transformación que es por el Espíritu Santo a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Tú lo has prometido, hazlo ahora, Señor. Nosotros no podemos. Somos débiles, dependemos de todo para ti. Te pedimos que al escuchar de Cristo, como dijo el salmista, te obedezcamos. Le obedezcamos a Él y creamos en Él. Te pedimos, Señor, que por sus méritos tú santifiques a esta congregación esta noche, que podamos pensar y reflexionar y concentrarnos en lo que es tu palabra, lo que tú tienes para nosotros, y que esta semana te glorifiquemos. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, nos quedamos en Primera y Segunda de Crónicas. Primera y Segunda de Crónicas. O también, como algunas Biblias llaman a estos libros, los libros de los paralipomenos. No sé si ustedes tienen alguna Biblia en su casa, versión antigua o alguna otra versión. Y también se le nombra así, Crónicas, paralipomenos. Es una palabra griega que significa cosas omitidas. Y lo nombraron así, puesto que Crónicas nos relata muchas cosas omitidas en Samuel y también en Reyes. Aunque también a este libro de Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, le pudieran haber llamado a la palelos, que es otra palabra que significa cosas repetidas. Porque en estos libros de crónicas nos encontramos con muchas cosas repetidas. cosas que se habían mencionado en Samuel y también en Reyes. Si ustedes leen, son 65 capítulos de Crónicas. Se darán cuenta que el 50% de estos libros son una repetición de Samuel y Reyes. No exactamente, pero repiten generalmente en un 50% lo que tenemos en Samuel y Reyes. Ahora, tal vez un editor moderno hubiera borrado esa repetición. Pero en la Biblia la repetición nunca es redundante. Los mandamientos se repiten, por ejemplo, los 10 mandamientos se repiten una vez en Éxodo y están otra vez en Deuteronomio. Los evangelios repiten historias, por supuesto, en Mateo, Marcos y Lucas especialmente. Dios tiene su propósito al repetirnos las cosas. A veces es para que reconozcamos su importancia, a veces para asegurarnos que se cumplirán ciertas promesas, ciertas profecías. Así como los sueños de Faraón, ¿se acuerdan? Las vacas flacas, las vacas gordas, las espigas, ¿se acuerdan de esa historia? Y José explica, esta es una repetición porque esto va a suceder pronto y es muy seguro, hay que hacer algo al respecto. Y así Dios a veces no repite historias y cosas en su santa palabra. Así que no es una repetición redundante. Para dar cierto orden a nuestro estudio de Crónicas, primero veremos sus peculiaridades, las cosas especiales de estos libros. Luego veremos sus lecciones, es decir, las doctrinas que se enfatizan en estos libros, y terminaremos con unas aplicaciones, las enseñanzas para nosotros hoy en día. Entonces, como decía, es cierto que en Crónicas se repite mucho de lo que leemos especialmente en el libro de los Reyes. Pero Crónicas tiene sus peculiaridades, sus diferencias, sus cosas especiales. La primera es que Crónicas nos relata la historia de Israel desde el principio. El autor, muy probablemente Esdras, no comenzó con la historia de David, no comenzó con la historia de Salomón o algún profeta. Crónicas comienza con Adán. Dice, fue hasta el principio. Ustedes pueden leer Primera de Crónicas 1:1 y todas esas genealogías. Y comienza desde el principio. Es más, si leen los primeros capítulos, se van a dar cuenta que son genealogías de Adán, de Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Y entre paréntesis, estas genealogías confirman que estos relatos, lo que nos va a contar en Crónicas, no son mitologías, no son cuentos, son cosas reales, son historias que sucedieron en la historia, valga la redundancia. Y también confirman la fidelidad de Dios al proteger la semilla genética de Eva, pues de Eva vendría el Cristo. Y todas esas genealogías de Crónicas nos enseñan cómo Dios protegió esa simiente de Eva. Pero cerrando el paréntesis. Es de notarse que Esdras, por supuesto, inspirado por Dios, en los primeros 9 capítulos de la Biblia registra nombre tras nombre tras nombre tras nombre en esas genealogías. 9 capítulos de nombres. Un editor moderno, una vez más, si usted le hubiera presentado un libro, quiero que usted publique este libro, y usted le enseña los primeros 9 capítulos y son genealogías, son nombre tras nombre tras nombre. Y le va a decir, no, así no se comienza un libro. ¿Quién va a leer un libro con tantos nombres? 9 capítulos de puros nombres. Lo hubiera rechazado. ¿Por qué nombres? ¿Por qué tantas genealogías? ¿Por qué Esdras hizo estas listas? Porque Esdras quería motivar al pueblo recordándoles sus raíces, sus orígenes. Lo que había pasado, lo acabamos de ver en Zacarías, el pueblo acababa de regresar de Babilonia. Después de haber estado 70 años en cautiverio, ¿se acuerdan? La deportación a Babilonia. 70 años como esclavos, o no, unos no tan esclavos como Daniel, pero ciertamente fuera de Israel, vuelven a la tierra prometida. Y la gran mayoría de esos judíos nunca habían estado en Canaán. Ellos desconocían su historia, no sabían quiénes eran sus ancestros y no sabían a lo último por qué fueron castigados y fueron deportados. Pero con estas genealogías, con estas historias, Esdras motivó al pueblo para decirles, es de aquí de donde vienen y es aquí a donde vamos. Que ellos siguieran cumpliendo los propósitos de Dios para esa nación. Y por eso le repite estas genealogías y estas historias, especialmente de las tribus del sur. Y esto nos lleva a la segunda peculiaridad de Crónicas. Crónicas, a diferencia de los Reyes y de Samuel, no relata nada más las historias de Judá. Las historias de Judá. Después de Salomón, él tuvo un hijo malo, de nombre Roboam. Por Roboam y su maldad se dividió Israel en dos partes. La parte del norte, 10 tribus a las cuales se le llama Israel en la Biblia, después de la historia de Roboam. Y la parte del sur, que se le llama Judá, que incluía Benjamín y, por supuesto, la tribu sobresaliente, la tribu de Judá. Ahora, ¿por qué Crónicas se dedica especialmente a la tribu de Judá? Hebreos 7:14 nos da una pista muy grande. Hebreos 7:14 nos da la respuesta. Hebreos capítulo 7 y el versículo 14. Probablemente ustedes ya saben la respuesta, pero véanla en Hebreos 7:14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Y es por eso que Esdras en Crónicas recalca la historia de Judá. El linaje de David, por supuesto, el gran león de la tribu de Judá, que es Cristo el Señor. Entonces, ¿cuándo volvieron los judíos de Babilonia? Ellos no tenían rey, no había un trono, no había un rey sobre el trono de Israel. Tenían muchos enemigos, muchas necesidades. Realmente no tenían un reino. En los tiempos de Esdras, como vamos a ver, y en los tiempos de Nehemías, estaban apenas reconstruyendo el templo, apenas reconstruyendo los muros alrededor de Jerusalén. Entonces, para que el pueblo pusiera su esperanza y fuera motivado, Esdras les habla del gran rey, entonces dirigía sus vistas a pensar en aquel que vendría de Belén, de Judá. Uno que se sentaría en su trono para siempre, como acabamos de leer en 1 Corintios 17. Un rey perfecto que no fallaría, que los libraría de todos sus enemigos y los salvaría para siempre. De eso se trata y por eso esa peculiaridad de Crónicas. Pero hay otra tercera peculiaridad de Crónicas. Crónicas nos relata mucho, toma muchos capítulos para hablarnos del templo. Las instrucciones, los materiales de la construcción del templo, el gran templo de Salomón, por supuesto. Y también toma mucho tiempo para hablar y aún da listas de las genealogías de los sacerdotes. Esta es la tercera peculiaridad. Crónicas nos relata mucho sobre el templo y los sacerdotes. Al mencionar tantos detalles del templo y los sacerdotes, Crónicas enfatiza cuando menos tres cosas. La primera es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Por supuesto, como dijo Salomón en su gran dedicación del templo, los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Pero el templo fue construido para representar la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Esa presencia garantizaba su favor, garantizaba su protección. Pero a lo último, el templo en sí representaba a Cristo mismo. Por eso él dijo en Juan 3, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré, lo levantaré en tres días, dice. Estaba hablando de su templo, por supuesto. Y Cristo es la presencia de Dios con nosotros. Ustedes conocen la traducción de Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Y es por eso de este énfasis. Y ya que en el templo estaba el lugar santísimo, el arca del pacto, el propiciatorio, esa construcción, esos enseres, nos enseñan en segundo lugar sobre la adoración de Dios. La presencia de Dios, la adoración de Dios. Y esto es lo principal, por supuesto, que Dios merece ser adorado. Para eso nos hizo Dios, para eso tiene su pueblo, para que le adoremos. Y esos libros entonces recalcan que Dios tenía que ser adorado conforme a sus instrucciones. El templo específicamente a esas medidas con esos materiales, porque así quería Dios que fuera adorado. Ustedes a lo mejor recuerdan la historia de Pérez Usa. No sé si ustedes sabían que Pérez es una palabra griega, un nombre, perdón, hebreo, judío. Pérez, por cierto, yo tengo sangre Pérez y pienso que por ahí, por eso soy judío y por eso me cae mal el puerco. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pérez USA. ¿Qué pasó? ¿Por qué Pérez falleció? Murió. Bueno, mejor dicho, fue fulminado porque tocó el arca. No debería de tocar. Se estaba cayendo el arca y por ayudar la tocó. Pero Dios dijo, nadie puede tocar el arca del pacto. Ni siquiera los levitas. Ellos tenían que tener esos palos, esas tablas especiales para cargarla. En esas historias entonces se nos instruye sobre la adoración de Dios, que Él tiene que ser adorado como Él quiere exactamente. David, y ustedes a lo mejor conocen la historia, trató de llevar el arca de donde estaba Pérez USA, pero luego falló y se dio cuenta. David recapacitó, los levitas tienen que cargarla y tienen que ser así, tienen que ser asá. Por eso exactamente. Bueno, muchas iglesias en nuestros días deberían poner atención a estas instrucciones de Dios y que Él solo debe ser adorado como Él instruye en su palabra. El otro día me puse a ver unas predicaciones de otras iglesias y por curiosidad me metí a una iglesia. Yo ya sabía que iba a estar mal la adoración, la verdad, pero por curiosidad morbosa de pastor, no sé cómo llamarle, me puse a verla. Terrible. Parecía un concierto de un artista mundano o peor. La pastora bailando y cantando y danzantes enfrente. Vamos a bailar. Y la gente, la congregación. Y ahora, hermanos, y una revolución triste. Dios dice, así me tienen que adorar. Exactamente así. Y por eso tenemos entonces estas enseñanzas. Crónica nos relata sobre el templo, los sacerdotes, para enseñarnos sobre la presencia de Dios, la adoración de Dios. Y en tercer lugar, sobre el sacerdote de Dios. Las listas de crónicas comienzan con Aarón. Y todos esos sacerdotes apuntaban a Cristo, el gran sacerdote de Dios. El sacerdote que nos puede salvar perpetuamente, porque por él nos acercamos a Dios y él vive siempre para interceder por nosotros. De eso se tratan estas historias. Muy bien, la tercera peculiaridad de Crónicas es que nos relata mucho sobre el templo y los sacerdotes. La cuarta peculiaridad de Crónicas es que nos relata sobre los avivamientos en Israel. En estos libros de Crónicas nos encontramos con las historias de los avivamientos en los tiempos de Asa, Josías, Josafat, Ezequías. Si quieren saber qué es un avivamiento bíblico, lean las historias de esos avivamientos. Cómo Dios conmovió a su pueblo, lo despertó, lo avivó realmente, a tal grado que la adoración fue transformada en todo el pueblo. Se leía la Biblia, lo que tenían de la ley de Dios en ese tiempo. Se deshicieron de los ídolos, por supuesto, y buscaron a Dios de todo corazón. Dios en esos tiempos de avivamiento mostró su presencia salvadora poderosamente, transformando desde el rey hasta el último del pueblo. Y entonces un cambio de oración, no iban al templo por tradición, porque sus padres los llevaban, sino verdaderamente de corazón querían servir a Dios y obedecerle. Y esto nos lleva al segundo encabezado, segundo punto principal, las lecciones de Crónicas. Las lecciones de Crónicas. Bueno, por supuesto, hay cientos de lecciones en Crónicas, nada más vamos a ver las más relevantes. La primera lección es que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Los comentaristas notan, y ustedes pueden subrayar si leen primera y segunda de Crónicas, corazón se menciona muchísimas, 50 veces cuando menos. En comparación, estaba leyendo en Levítico, corazón, la palabra corazón nada más se menciona dos veces. Pero en Crónicas la tenemos, esta palabra, corazón, 50 veces, cuando menos. Ahora, no tenemos tiempo para leer todos esos 50 versículos. Pero siendo algo que se repite tanto, enlistemos las enseñanzas más importantes. ¿Por qué Esdras, aquí en estos libros, menciona tanto esta palabra corazón? La primera enseñanza es que Dios escudriña el corazón. Vamos a leer, por ejemplo, 1 Crónicas 29, 17. Es un ejemplo. Y voy a mencionar los versículos y a lo mejor no los leemos. Ustedes pueden tomar tiempo para leerlos después. Yo lo que haría, les recomiendo que lean 1 y 2 de Crónicas para que estas enseñanzas queden más grabadas en sus corazones. Yo lo que hice para prepararme para este sermón, escuché 1 de Crónicas y 2 de Crónicas en YouTube de un autor, artista, actor que me gusta mucho. Cómo lee la Biblia, se llama David Suchet. Es increíble cómo Dios ha usado a este hombre en su lectura de la Biblia, pero también sobre todo cómo es que Dios lo salvó a este artista inglés. ¿Cómo se llama? Agatha Christie. ¿Se acuerdan de Agatha Christie? Hay algunos que no se pueden acordar esa famosa novelista. Ella escribió historias de detectives y él interpreta a un detective muy famoso de esas novelas. Bueno, resulta, me estoy saliendo del sermón, ya sé, pero tiene algo que ver. Resulta que él estaba en un hotel, no me acuerdo si en Nueva York, en Londres o qué, y sacó una Biblia en el hotel, en muchos hoteles, ¿verdad? Hay Biblias que ustedes pueden leer, y sacó una Biblia y se puso a leer la Biblia. Y fue así como Dios lo salvó. Y uno de sus ministerios es el que él ha leído toda la Biblia y la ha grabado. Y ustedes pueden bajar todos los libros de la Biblia y escucharlo. Y Julia, mi esposa, me lo recomendó mucho porque él habla muy lentamente. Y me dice, Julia, Paco, debes de hablar lentamente. Bueno, eso es otra cosa. ¿De qué le estaba hablando? ¿Qué hice yo para prepararme de este sermón? Me puse a escuchar 1 y 2 de Crónicas. Te lo recomiendo porque así van a quedar más selladas estas lecciones que vamos a ver. La primera, del corazón. Dios escudriña el corazón. 1 Crónicas 29, 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Dios, tú escudriñas el corazón. Dios no juzga según nuestra religiosidad superficial. Él juzga según nuestros corazones. Él sabe lo que hay dentro de nuestros corazones. Y lo hace ya. No es que en el día del juicio va a juzgarnos según lo que hay en el corazón. No, él lo hace ya y él sabe los secretos más escondidos de nuestros corazones. Y esto es algo que te debe de hacer temblar o te debe de alegrar mucho. Él sabe realmente si lo desprecias por dentro o si lo amas. Él sabe qué te entristece, qué te da miedo, qué deseas. Él escudriña el corazón. La segunda enseñanza de esto es que Dios requiere todo el corazón. Dios requiere todo el corazón. Apunte en 2 Crónicas 6, 29 y 30. 2 Crónicas 6, 29 y 30. Les voy a leer el versículo 38. 2 Crónicas 6 y el versículo 38. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubiera llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás de los cielos. Si se convirtiera a ti de todo corazón. Dios no recibe lo que es dado a medias. Dios no recibe a aquel que pone sus 50% de su fe en él y 50% de su fe en otras cosas. No. Y hermanos, Dios requiere todo el corazón porque Él es Dios. Por lo tanto, requiere toda nuestra voluntad, todo nuestro afecto, toda nuestra congregación. Y de esto se trata, por supuesto. No es el corazón literal que late, 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 pero se trata de todo nuestro interior, todo lo que realmente somos en lo más profundo. Tercera enseñanza. Dios requiere que endereces tu corazón. Segunda de Crónicas 20:33. Que endereces tu corazón, o como algunas Biblias traducen, dispongas, vuelvas tu corazón. Dios sabe que las acciones buenas y las acciones malas salen del corazón. Tienes que enderezarlo, tienes que disponer tu corazón, volverlo a los caminos de Dios. La última enseñanza sobre esto: Dios tiene que ser buscado con todo el corazón. Buscado con todo el corazón. Segunda de Crónicas 15:12. Sí, se los voy a leer. Segunda de Crónicas 15:12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese. El que no buscaba a Dios de todo corazón, la pena era muerte, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Imagínense a una madre, no sé si les ha sucedido, esto es terrible. Una madre en un supermercado, o en un tianguis mejor, con mucha gente en los tiempos de Navidad, con mucha gente en los tianguis, y se le pierde su hija, se le pierde su niña, 2, 3 años de edad la niña. ¿Con qué desesperación la busca? La busca de todo corazón, de verdad. No se pone a ver los puestos, y si alguien le dice, mira la oferta, no le importan las ofertas. Ella anda buscando a su hija. Y de eso se trata aquí, de buscar a Dios, por así decirlo, desesperadamente, porque lo necesitamos tanto y de verdad queremos encontrarlo. De eso se trata aquí. Si me preguntaran a mí como pastor, ¿cuál es el problema de la cristiandad hoy en día? Yo contestara, hay muchos cristianos que no buscan a Dios de corazón. No valoran qué tan precioso es Él, qué tanto se merece Él que lo encontremos y adoremos. Para mí ese es un gran problema. Muchos cristianos superficiales, algunos cristianos buenos, pero sin pasión por Dios, sin amor real de encontrar a Dios en oración. Por supuesto, lo que necesitamos es un avivamiento como en los tiempos de Asa, Josafat, Josías, que Dios nos dé ese afecto y pasión por él. Una lección muy relevante de estos libros, entonces, y por eso se repite tanto, es que Dios mira el corazón. La segunda lección de estos libros es que Dios es fiel. Dios es fiel. Todo lo que se le prometió a Abraham, Jacob o Israel se cumplió. Lo leímos en 1 Crónicas 17. Todo lo que se prometió a David se cumplió. Todo lo que prometió al pueblo se cumplió. Y aunque Abraham y Jacob y Isaac y David fueron rebeldes y pecaron, y el pueblo, ustedes conocen la historia de Israel, y pecaban y Dios los salvaba. Y pecaban otra vez y Dios los volvía a salvar. Y pecaban otra vez y Dios los volvía a salvar de sus enemigos. Aunque ellos fueron rebeldes, él siempre fue fiel. Y así, por supuesto, con nosotros. Aunque nosotros fallemos, aunque nosotros dudemos, él no puede negarse a sí mismo. Él siempre cumple su palabra, siempre cumple sus promesas. Entonces, Esdras podía motivar a esos judíos. Eran pocos, muy pocos relativamente. Tenían muchos enemigos. Pero el pueblo podía confiar que Dios iba a cumplir su promesa del Mesías y de su reinado, que Dios es fiel. Nosotros somos relativamente muy pocos en este mundo y vivimos, como vivíamos en esta mañana, en tiempos muy, muy difíciles. pero podemos confiar que Dios cumple sus promesas, de seguro. Él es todopoderoso, sabio, controla todo, omnisciente. Y lo mejor, todas sus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Y esto nos lleva a la última lección relevante de Crónicas. Dios magnifica su palabra. Dios magnifica, exalta su palabra. Por supuesto, cumpliendo todo al pie de la letra, exactamente como él lo había profetizado. Aquí se escriben, segunda de Crónicas 36, 21 y 22. Segunda de Crónicas 36, 21 y 22. Pero también magnifica su palabra castigando a los que la desobedecen. Primera de Crónicas 10, 13. A los que desobedecen, los castiga conforme a su palabra. Pero también, eso es lo positivo, Dios magnifica su palabra recompensando a los que la obedecen. Aquí sí les voy a leer 2 Crónicas, capítulo 34, el versículo 26. 2 Crónicas, capítulo 34 y el versículo 26. 2 Crónicas, 34, 26. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, tu corazón se conmovió, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí, yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. ¿Por qué? Porque había escuchado, había obedecido la palabra de Dios y se había humillado delante de su presencia. Entonces, para nosotros, como escribió el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hace bien estar muy atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En esos tiempos no tenían crónicas, por supuesto, no tenían crónicas. No tenían Esdras, no tenían Nehemías, no tenían todos los demás libros, los Salmos, Job, Proverbios, todos los demás libros de la Biblia. Pero nosotros tenemos mucho más, tenemos la palabra completa hoy. Entonces, con más atención, estemos atentos a lo que Dios nos dice. Ahora, por supuesto, los profetas en ese tiempo hablaban la palabra de Dios. Y Crónicas también exalta a los profetas. Por eso, él escribe, dice en un versículo, Josafat animó al pueblo diciendo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Por supuesto, todos esos profetas, así como todos los sacerdotes y todos los reyes, todos esos profetas tipificaban a nuestro Señor Jesucristo, el profeta de profetas. Él nos habla la palabra de Dios. Tenemos que creer en Él. Así seremos salvos. Muy bien, terminemos este estudio con algunas aplicaciones prácticas de Crónicas. Aplicaciones prácticas de Crónicas. La primera, hermanos, hermanas, recordemos que Dios se fija en cada persona. Dios se fija en cada persona. Las genealogías de estos libros, si ustedes pueden ver a la noche los primeros 9 capítulos de Crónicas, nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre, tras nombre, y de repente alguien hizo algo y está una pequeña expresión, ¿verdad? Pero nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre. Y esto nos confirma la verdad, que Dios tiene todo el tiempo y todo el espacio del universo para registrar nuestros nombres y todo lo que hacemos nosotros. Esto, una vez más, nos debe hacer temblar o nos debe de alegrar. Temblar si no crees en Él y no haces su voluntad, pero alegrarte mucho sabiendo si nadie en el mundo sabe tu nombre, Dios sí. Si nadie en el mundo sabe lo que haces por Dios, Dios sí, y lo tiene registrado. por nombre. Y es lo que te tiene que alegrar, ¿se acuerdan, nuestro Señor Jesucristo? Alegraos, que esto sea vuestro gozo, que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y están ahí. Francisco de Paula Orozco González, más bien conocido como Paco. Ahí están los libros. Segunda lección. Hermanos que somos padres, oremos por nuestros hijos y animémoslos. Oremos por nuestros hijos y animémoslos. Primera de Crónicas 28, 20. Primera de Crónicas 28, 20. David dijo a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate. Manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Mañana, cuando tus hijos salen a la escuela, cuando tus hijos están con algún problema, anímalos, esfuérzalos. Dios está contigo. Dios está contigo. Y ora por ellos. Es lo mejor que puedes hacer. 29, 19. Primera de Crónicas 29, 19. Es David una vez más orando. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa por la cual yo he hecho preparativos. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto. Ahí está esa palabra. Y por cierto, David, de haber comentado esto cuando hablamos del corazón, si leemos los versículos y si leemos la Biblia, lo que dice el corazón, a lo mejor algunos de nosotros pensamos, bueno, yo nunca voy a llegar a tener ese corazón perfecto delante de Dios. Yo nunca voy a poder enderezar mi corazón. Yo nunca voy a poder buscar a Dios de todo corazón. Y nos podemos sentir muy mal, muy, muy, muy mal. Y qué bueno si nos sentimos mal. Pero el comentario es aquí, que a lo último esa es la salvación. Y esa es la buena noticia del Evangelio, que Dios nos cambia el corazón. Dios nos hace nacer de nuevo, nos da un corazón nuevo. Y David sabía de esta verdad. Dios es que él da el corazón. Y por eso ora por sus hijos. Y es la aplicación aquí, ¿verdad? Lo primero que debemos hacer por nuestros hijos es pedirle a Dios, Dios, dales un corazón para que te obedezcan, para que te sirvan a ti. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos. Y muchas veces es lo único que podemos hacer por ellos. Tercera lección. Hermanos, recordemos que Dios está en control de la historia y el corazón de todos los hombres. Dios está en control de la historia y el corazón de todos los hombres. A los que apuntan ahí, Segunda Crónicas 36, 22, si no me equivoco, esos versículos hablan de Ciro. Vamos a ver rápidamente. Segunda Crónicas 36, 22, sí. Más el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro. Ciro no era cristiano. Es el rey de los persas. No era cristiano. Pero Dios, en control de la historia, hizo que Ciro decretara, pueden volver a Israel. Pueden volver a la reconstrucción. Dios encargado de la historia, encargado de todos los corazones de todos los hombres. Si no me equivoco, Proverbios 21:1 nos habla de esto. Dios, el corazón de los reyes está en las manos de Dios. Y muy cierto, lo vemos esto en Crónicas. Las personas actuaban, los reyes actuaban, los soldados actuaban, pero es Dios que estaba tras el telón. Es por eso que tenemos las historias de Crónicas, ¿verdad? Y leemos en capítulo 10 y versículo 15 estas palabras. 10, 15, leo en la versión de la Biblia de las Américas. El rey, Roboam, no escuchó al pueblo, porque esto venía de parte de Dios, para que el Señor confirmara la palabra que él había hablado por medio del profeta Ahías. El rey no escuchó al pueblo. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios quería. Esta fue su voluntad. Y él estaba controlando aún el corazón de ese rey. Esto a lo mejor nos causa problemas mentales. ¿Cómo es posible? Paradójico que... Pero la Biblia nos enseña, tras todos los hombres está Dios, supervisando, controlando, guiando todas las cosas para que se cumpla su plan. Lo que está pasando en el mundo hoy, lo que está pasando en tu vida, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, todo, 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 Dios guiándolo personalmente, efectivamente, para cumplir sus planes eternos. Y esto es lo último, más que congojas y paradojas, cómo es posible y la responsabilidad del hombre. Y no, más que eso nos debe dar mucha calma. Nos lo enseña la palabra de Dios, lo vemos en la palabra de Dios claramente. El mejor ejemplo de todo esto es Cristo y su muerte. Dios lo había decretado. ¿Lo sabía Pilato? No. ¿Lo sabía Herodes? No. ¿Lo sabían los judíos? Sí. Pero de todas maneras, en todo ese complejo de voluntades y circunstancias, Dios lo había decretado y se cumplió su voluntad y lo crucificaron. Y el punto aquí es muy práctico porque en tu vida tú te puedes calmar, pase lo que te pase en tu casa, en tu trabajo, en todo. Te puedes calmar y tener mucha esperanza sabiendo Dios está haciendo su voluntad en mi vida. No el mundo, no el diablo, pero Dios está tras el telón cumpliendo sus propósitos para la paz de su pueblo, para el bien de su pueblo, los seguidores de Cristo. Muy bien, en penúltimo lugar, hermanos, confiemos en la inmensa misericordia de Dios aún para los peores pecadores. La inmensa gracia, misericordia de Dios, aún para los peores pecadores. Segunda de Crónicas 33, ustedes pueden leer más de este rey tan cruel, Manasés. En Segunda de Crónicas 33, 18, nos encontramos estas palabras. Segunda de Crónicas 33, 18. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también. Y cómo fue oído. Todos sus pecados y su prevaricación. Los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos. Antes que se humillase. He aquí todas estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres. Los sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. La historia de Manasés es una de las historias más horribles y trágicas de toda la Biblia. Es más, la Biblia dice que el pueblo fue deportado por la culpa de Manasés, por lo que él había hecho. Tanta idolatría él había causado en Israel. Cosas terribles. Y, por supuesto, hablo como hombre, hablo como necio, como decía mi maestro de historia, I speak like a fool. Bueno, esa expresión viene de hablar del apóstol Pablo. Hablo como hombre aquí. Pero nos podemos a imaginar a Manasés peleándose con Saulo de Tarso y diciéndole a Saulo de Tarso, tú no eres el peor de los pecadores, yo soy el peor de los pecadores. Y Saulo de Tarso contestando, no, mira, yo ayudé en el martirio de Esteban. Y Manasés contestándole, yo aserré al profeta Isaías en dos. Yo soy el peor de los pecadores. Pero el punto aquí es que a lo último, Dios en su gran misericordia, Manasés se humilló y pidió perdón. Y aunque había cometido tantos pecados tan horribles y había provocado tanto tropiezo, Dios lo perdonó. Dios tuvo misericordia de él. Lo perdonó y de seguro que escucharemos en el cielo los himnos celestiales. Tal vez esté ahí el himno que dice que Cristo me haya salvado. Y nos podemos imaginar aquí a Manasés y el apóstol Pablo también cantando. Que Cristo me haya salvado tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Y lo práctico aquí es, y así puedes cantar tú, los crímenes que hayas cometido, en tus pensamientos, en tus palabras, en tu vida, realmente, tú fuiste el que borracho atropelló a esa persona. Nadie sabe más que tú y Dios. Lo mataste, le hice en el periódico, esperabas que sobreviviera, pero esa persona falleció y nadie sabe más que tú y Dios que tú ibas borracho y lo atropellaste.
Has buscado a sus familiares, nunca supiste cómo poder ayudarlos o restituir eso. Dios sabe lo que hiciste, como joven, como niño, como adulto. Esos crímenes y realmente el crimen que todos hemos cometido desde que nacemos, de no adorar a Dios como debemos y no agradecerle por la vida que nos ha dado. Todo eso, Dios nos perdona por los méritos de Cristo, en su inmensa misericordia, aún para los peores pecadores. Última lección. Hermanos, alabemos a Dios de todo corazón por sus muchos beneficios para con nosotros. Adoremos a Dios de todo corazón por sus muchos beneficios para con nosotros. Estos versículos, si los leo, 1 Crónicas 13:8. Y David, todo Israel, se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. 1 Crónicas 16:7. 1 Crónicas 16:7. Entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de él, de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Tenemos muchos beneficios, muchas bendiciones, como acabamos de cantar, ¿verdad? Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Tenemos mucho por qué alabar a nuestro Dios y alabarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Comenzando porque le conocemos a Él, tenemos su palabra, podemos escucharla, sabemos el Evangelio, conocemos a Cristo. Tenemos el perdón de todos nuestros pecados y estamos seguros que vamos a la gloria. Yo voy a la gloria. ¿Quieres ir tú también conmigo? Ese es el cristiano. Y de esto se trata Crónicas a lo último y toda la Biblia. Un pueblo que Dios forma para su alabanza, su gloria, para que le invoque a través del gran hijo de David. El gran profeta de profetas, sacerdote de sacerdote y rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. Oremos a Él. Una vez más, Señor, te damos gracias por todo lo que tenemos en Cristo, la vida que nos das, esta oportunidad de escuchar tu palabra, estar en tu casa. Sabemos que tenemos tu bendición. Sabemos que tú estás con nosotros por Cristo. En tu Espíritu Santo. Te pedimos ahora, Señor, que tú te manifiestes en nuestras vidas. Danos de tu bendición, porque hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado el Evangelio, hemos escuchado de tu misericordia y la creemos. Confiamos en ella. Ahora, Señor, no nos falles. Acuérdate de nosotros. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso, sabio, omnisciente. Sabemos que no nos vas a fallar, que llegaremos a la gloria, que tú, para, con tu pueblo, tú tienes pensamientos de bien, que a través de la historia, como lo vemos en Crónicas, tú te has manifestado y aunque tu pueblo muchas veces ha sido rebelde y desobediente, tú has sido fiel y te has compadecido de nosotros. Compadécete una vez más de nosotros. Manda tu avivamiento, Señor, que sepamos de tu presencia entre nosotros, tu presencia salvadora y transformadora. Sobre todo, Señor, para que te invoquemos de verdad, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, hoy en día y hasta el final. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos.